Bien, vamos a intencionar salga él para que se pueda descargar. Bienvenido.
De alguna manera, interlocutora precisaba comunicarme mediante este espectáculo.
¿Por qué motivo?
Lo precisaba porque siempre tengo cosas que resolver y lo necesitaba porque este espectáculo me da la posibilidad de poder expresarme con total libertad y creo que no hay ningún regalo mejor.
Sí.
No hay ningún regalo mejor. Estoy bastante bien y además muy agradecido por la labor.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, bien.
¿Has asimilado el engrama anterior?
Sí. Sí. Ha sido difícil, pero sí. Ha sido difícil porque tal vez si tuviera que elegir uno de todos los engramas, es complicado, sería ese el más duro. Tal vez. Tuve una vida en Gaela.
Sí.
Gaela es un mundo gemelo al vuestro, prácticamente todo. Prácticamente es un clon. A todos los niveles, entre otras cosas, la diferencia que hay también entre regiones, países, idiomas. Y ha atravesado momentos bastante, bastante similares a los que ha atravesado vuestro planeta. Son tres. En las distintas épocas, en las distintas etapas. Actualmente, Gaela es un mundo donde se ha conseguido llegar a la armonía. Donde se ha conseguido llegar a la paz. Donde es más o menos tranquilo. A diferencia de vosotros que me estáis llegando ahí. Y es un mundo donde yo me siento muy muy bien encarnando. Ya no porque haya armonía ahora, porque antes no lo había. Me siento muy bien encarnando por toda la diversidad que hay. Gaela tiene un componente adictivo bastante parecido al componente adictivo que tiene la Tierra. Por la variedad que tiene, con el paso de los años, cómo van evolucionando a bastante velocidad en las distintas etapas, y siempre de alguna manera quieres repetir alguna etapa. Yo encarno en una época, en una fase, en la que el mundo estaba atravesando por un cambio climático y político. Y al igual que en vuestro mundo, actualmente, la educación comenzó a tambalearse. Porque algo que vosotros tal vez no sepáis es que en Gaela se ha llegado a hacer un cambio total en el sistema educativo. Y eso te interesará a ti. Sobremanera interlocutora, porque sé que te interesa mucho el tema y que te dedicas a ello. Y ha habido un cambio educativo muy muy grande después de una crisis política tremenda, hasta el punto que ahora se han readaptado las asignaturas, de manera que ahora existen asignaturas de tipo espiritual. Cuando hablamos de tipo espiritual, no nos imaginemos una especie de asignatura como la vuestra que se llama religión, sino adaptado de manera científica. Y no se enseña todo, porque no se enseña a canalizar a los alumnos, por supuesto que no. No se enseña psicoeducación tampoco. Pero sí se enseña algunas nociones básicas que se cree que es importante que se sepa porque en Gaela no se ha profundizado tanto en los conceptos como en vuestro mundo, se ha profundizado en la última década, pero se ha profundizado más en la filosofía. Y cuando digo la filosofía quiero decir tal vez que ha llegado a importar más o a calar más psicointegración que psicoauditación. Sí, y se estudia, esas cosas se estudian desde bien pequeño, ahora, en el sistema educativo actual, se estudia todo lo que tiene que ver con los roles del ego, etcétera, etcétera, y la mente reactiva, y los temas básicos de la mente reactiva, el espíritu como encarna, etcétera. Es muy básico lo que se explica en escuela, pero es suficiente para meter a esos pequeños niños esa chispa de la curiosidad. Se ha adaptado el sistema educativo de manera que se han reducido las horas porque se había demostrado mediante un estudio científico, por llamarlo de alguna manera, que había un distrés colectivo debido a la cantidad de horas tan elevadas a las que se estudiaba, ¿no?
Sí, sí.
Eso es un estudio al que se va a llegar en vuestro mundo también.
Sí.
Se tiene que llegar a ese estudio porque se tiene que readaptar el sistema educativo y hay una cantidad de distrés elevadísimo en alumnos de tal manera que incluso desarrollan enfermedades. Y ojo a lo que voy a decir. Ya no enfermedades de alguna manera puedan ser producidas por el distrés, sino incluso hablamos de que el distrés afecta al sistema inmunológico de tal manera que hay enfermedades tales como virus o bacterias que afectan a niños en masa, y todo es producido por esa debilidad en el sistema inmune que es debido por ese distrés. Fíjate hasta dónde llega. Y hablamos de distrés en general, porque el distrés es una cosa que se contagia también, es algo que no sabéis. El distrés se contagia los unos para los otros, porque el distrés realmente lo que se contagia es la atmósfera estresante es lo que se contagia. Y cuando hay distrés en un colectivo, todo el que entra en esa dinámica se contagia de ese distrés. Y es un distrés, insisto, que puede llegar, no un día, pero si el distrés se mantiene en una misma clase o en un mismo centro, puede llegar a provocar epidemias en masa, ¿no? Porque todo el colectivo empieza a caer en su sistema inmune y es mucho más propenso y proclive para que las bacterias y los virus se reproduzcan. Se va a llegar a eso, en Gaela se llegó a eso y se redujeron el horario en escuela a cambio de realizar
actividades extraescolares.
Sí, 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 sí.
Ya ha habido algún estudio por aquí, pero bueno.
Pero tienen que llegar a aplicarlo de forma general y se va a terminar a hacer, pero no sé cuándo. En Gaela se llegó hasta el punto tal en que se firmaba un contrato en que los padres tienen que estar comprometidos en la educación y los padres participan en una labor en educación en casa de tal manera que tratan algunos de los conceptos que se tratan en clase de tal manera que se intenta que implicando también a los padres en casa se resuelven dos cosas. La primera, la cantidad de horas. Y la segunda, los niños comienzan a tener dobles referencias y ya no toman a los padres como los que los miman y los profesores como los malos que los regañan, que tal vez a veces en vuestro mundo eso llega a suceder, ¿no? sino que ven que todos son uno, que los profesores y los padres son los mismos y que todos quieren el bien del niño. El niño lo puede interpretar reactiva o analíticamente, pero no ve diferencias entre padres y profesores, más allá, por supuesto, de lo lógico de padres, ¿no?
Uh-huh.
Cuando yo encarno en ese mundo, todo este sistema educativo no estaba todavía implementado. Es algo posterior, porque era un sistema educativo muy, muy parecido al vuestro de ahora, porque el mundo en sí estaba en una época bastante, bastante similar a la vuestra de ahora, donde todavía no había habido ese problema político hasta el punto tal en que tuvieran que tomar medidas. Yo, cuando encarno, intento, bueno, el caso es que yo encarno en una familia, ya para empezar, bastante, bastante desagradable, porque padre era alcohólico y madre trabajaba fuera de casa todo el día. Y cuando yo salía de clase, a mí me cuidaba la abuela, que la pobre tenía ya 80 y tantos, y no estaba muy por la labor. Entonces yo nací, si bien nací sin amor, nací solo también. No tuve educación, ni me dieron ideales, ni obtuve principios, y encarné de una manera bastante, bastante triste, porque no conocía lo que era el afecto y el amor. Pensaba que todo el mundo conspiraba en mi contra. Y antes de que lo llegues a preguntar, no, en ese caso no encarné pues ningún karma anterior, sino fueron casos que sucedieron al poco después de nacer yo. Al poco después de nacer yo, padre se vuelve a la bebida, y al poco después de nacer yo, madre tiene que dedicarse a trabajar porque con el sueldo de uno no llegaban. Y entonces me quedo solo. Yo buscaba en ese momento la atención reiterativa de todo el mundo. Y como buscaba atención, y lo que buscaba era llamar la atención, y lo que buscaba era protagonizar, pues realizaba todo tipo de, ¿cómo decirlo? Todo tipo de animaladas, copiando una palabra del espectáculo, ¿no?
Uh-huh.
Hacía todo tipo de cosas en las que podía caerme, podía hacerme daño. Y pensaba, dentro de mí pensaba, bueno, si me caigo, no pasa nada, me harán caso. Quiero decir, y si no, también, porque van a estar preocupados por mí. Pero eso lo sentía muy en el fondo. No lo sentía por fuera, lo sentía por dentro. Entonces, de alguna manera, buscaba la aprobación de los demás y buscaba la atención del otro. Pero yo no iba diciéndolo, por supuesto que no.
Claro.
Lo sentía muy en el fondo eso.
Sí, eso es un sentimiento personal.
Pero fui creciendo, y a medida que fui creciendo, dejé de llamar la atención y dejé de buscar la aprobación del otro. Dejé de buscar que todos me hicieran caso a mí, y me convertí en un niño amargado, sin ningún tipo de cariño ni amor. Y me convierto así. Y comienzo a robar a varios compañeros míos. Al salir de la escuela los amenazaba y les pedía dinero o les pedía cualquier cosa. Bueno, pedir no es la palabra, les exigía. un día estoy fuera de clase, llego tarde, voy a entrar y escucho a mi profesor y a mis compañeros hablando de mí. Escucho a algún compañero que pedía que por favor me expulsaran o hicieran algo porque se sentían amenazados. Y oí a mi profesor decir algo que nunca se me olvidaría y que me hizo muchísimo daño. Lo oí decir, bueno, pero el pobre necesita que todos lo comprendáis. No está en un buen ambiente, lo está pasando mal. Y vosotros tenéis que ser solidarios con él y tenéis que comprenderlo. Y en ese momento me sentí como una persona triste. Me sentí como si diera lástima a todo el mundo. Así es como me ven. Yo intentaba que me vieran con temor, con miedo, que se asustaran, que vieran que yo era peligroso y no quería que me vieran de esa manera.
Ya, pero ten en cuenta que era la manera de expresarte, ¿no? O la manera de revelarte y, pues claro, un adulto siempre ve más allá, aunque tú siendo pequeño lo hicieses por otro motivo.
Sí, claro, pero me hubiera gustado que me tuvieran temor. A mi ego le hubiera gustado, ¿no? Me hubiese sentido, he conseguido lo que busco, jaja. Pero me dio rabia cuando vi que el profesor tenía compasión. Solo él, porque los alumnos no lo entendían. Pero él decía que tenían que quererme, que tenían que respetarme, y yo me repugnaba todo lo que tenía que ver con el amor. En el fondo, me gustó lo que dijo, pero muy en el fondo. Yo no quería admitirlo. Yo soy un tipo duro y me tienen que tener miedo. Punto. Me hundió por dentro porque me di cuenta, realmente ahí me di cuenta, que no lograba causar la impresión que yo buscaba en la gente, sino que comencé a causar esa impresión de pobrecito. Di media vuelta y no entré a clase. No podía entrar con esa cara en ese momento. Me marché y estuve pensando. Pensaba en lo que habían dicho. Fui a dirección y de la manera más adulta posible les dije lo que había sucedido. Les dije cómo era mi situación personal en casa y les dije que por favor intentaran ayudarme porque yo quería mejorar.
¿Y era cierto? ¿Lo pensabas, lo creías?
Lo pensaba de verdad, de corazón. Se me saltaban las lágrimas en el momento en el que les estaba explicando en dirección mi situación. Yo nunca contaba mis problemas. Imagínate hasta qué punto debía estar desesperado de querer cambiar para llegar a explicarlo con esas lágrimas. Y me mandaron a un psicólogo. Y estuve en tratamiento psicológico durante 3 años. Fue una sensación ese querer cambiar. Y en ese momento buscaba de corazón cambiar. Pero luego la cosa cambió. Comenzó a enfriarse todo y comencé a comportarme de la única manera que sabía, como un salvaje. Me sentía bien si el otro me tenía miedo. Me sentía bien si golpeaba al otro y le robaba algo.
Porque te sentías más fuerte, más alto que él.
Sí, y empecé a dejar las terapias psicológicas, no me interesaban, me dieron por perdido. En mi casa, padre no se interesaba en absoluto, le importaba muy poco lo que me sucediera y madre intentaba implicarse, pero no podía también con su trabajo. Pagó sesiones con psicólogos privados también, pero no hubo manera. Y yo a medida que pasaba el tiempo me sentía como más fuerte. La falta de amor, interlocutora, puede llegar a provocar eso. Puede llegar.
Como que te pones una coraza, ¿no? Para que no te hagan daño porque no has recibido lo que necesitabas, te pones corazas por encima para que no lleguen a ti. ¿No lo ves así?
Sí. Encontré una manera mejor de hacer daño a la gente. Poco a poco me fui volviendo más sutil en mi procedimiento, en mi modus operandi. Ya no amenazaba, golpeaba, sino que atemorizaba a la gente tocándole los puntos débiles, los engramas que yo me había fijado que podía tener. Los hacía sentir culpables consigo mismo, les tocaba los dolores del ego, los hacía sentir inútiles, desgraciados.
Los infravaloraba.
Sí, lo hacía de una manera tan refinada que ellos se creían de verdad que ellos no valían. Era muy inteligente, yo. Podía haber sacado notas elevadísimas si hubiera querido. Y encontré un hobby en dañar el aspecto psicológico del otro. Hasta el punto tal que varios de mis compañeros tuvieron que ir a psicólogos. Y hasta tal punto llegó la cosa que llegaron a haber suicidios. Varios. Hasta 4 niños se suicidaron.
¿Y cómo te sentiste tú cuando veías que tus compañeros tenían que ir a psicólogos por lo que tú les habías dicho o habían llegado al punto de suicidarse?
Yo me reía. Fíjate, yo me reía. Yo me reía muchísimo. Piensa, interlocutora, que en ese momento. Vamos a ver, en esa situación no es como si yo cojo una espada y te atravieso en el cual yo tengo la culpa, ¿no? Sino que en ese momento tú te ríes de la desgracia del otro. Porque tú tampoco lo estás atribuyendo a, bueno, eso es porque yo lo he provocado, ¿me entiendes?
Claro, sí.
Sino que en ese momento piensas que, bueno, algo habrá hecho lo que yo he hecho, pero también piensas, bueno, a saber los problemas que tienen en casa, o a saber qué les ha pasado para llegar ahí, ¿no? No lo atribuyes a, bueno, ha sido por lo que yo he dicho.
Sí.
Entonces te ríes de las desgracias ajenas, porque eres un desgraciado y te ríes. Y yo me reía, yo me reía. Yo me reía porque, sinceramente, yo era un niño, yo era un crío. Es como aquel que coge la espadita para jugar y de repente se la clava a otro sin querer. Y entonces empiezo a llorar. Y digo, no quería. Y lo maté. Si yo hubiera provocado algo así, sé que me hubiera arrepentido. Pero como yo no lo atribuía.
No eres consciente al 100% de
No,
que...
bueno, te reías de las desgracias. Bueno, ¿qué le habrá pasado para que llegue a hija? Y ahora, desencarnado, ahora, en la parte espiritual, es cuando me doy cuenta. ¿Me entiendes? Es cuando digo, uy, lo que hice, porque me doy cuenta de la trascendencia que tuvo mi comportamiento en esos suicidios, que evidentemente ya tenían otro tipo de problemas, porque solo afectó a 4, no afectó a 20. venían ya con otros problemas, pero pues solo les faltaba que yo comenzara a hacer lo que hacía, que lo hacía muy bien. Porque cualquier psicólogo que me hubiera visto me hubiera dicho que era un profesional manipulando para la edad que tenía.
Pero igualmente, aunque tu comportamiento fuese erróneo, tú tampoco tenías la culpa porque no sabías lo que iba a hacer el otro.
No, no tenía ni idea. No, por supuesto que no. Pero no me sentí mal. Entonces, si me hubiera sentido mal, igual lo que dices, pero me devolvería, pero no me sentí mal por lo que te estoy diciendo, porque no lo tomé como que... Tuve una falta tremenda de criterio, y hasta el punto tal que me generé un karma gigante, porque fui el detonante de que todas esas cuatro personas se suicidaran. Y realmente lo que hice fue deplorable a todos los niveles. Luego me tiré la droga, entré en una mafia, encontré una mujer, me casé, tuve dos hijos, que también se volvieron a la droga, porque yo los recomendaba la droga, y porque me tomaban de ejemplo, y toda mi familia fue siempre una desgraciada, mi mujer era junkie también. Y éramos una familia absolutamente desgraciada, pero yo robaba coches y luego los vendía y me sacaba dinero, y la policía me cogió dos veces, pero mis colegas me ayudaron a escapar. Al final desencarno por un disparo que me pega la policía, que me perfora los intestinos y comienzo a perder mucha sangre. Imagínate el resto de la vida.
Dura. Y por esta vivencia es la que relataste el engrama anterior.
Sí.
Porque encarnaste con la idea de revertir ese karma.
Con la idea de... Sí, con la idea de sufriéndolo en mis propias carnes, entender lo que había hecho, porque había dejado a mucha gente sola, porque les había privado de sus seres queridos. Imagínate las familias lo que debieron de pasar cuando sus hijos se suicidaron, porque a esos niños los hice sentir como una mierda, así tal cual.
No tenías posibilidad de aprender de tus errores antes de padecer esa vivencia.
No te entiendo. Si yo pensaba que lo había hecho bien, ¿por qué?
Bueno, si pensabas que lo habías hecho bien, no hubieses encarnado para padecer eso, ¿no?
Sí, bueno, cuando tú encarnas para revertir un karma, eres recomendado por un ángel guía, por un guía espiritual y por los lípicas también. Entonces, de alguna manera, terminas por encarnar con la idea de que así vas a aprender una lección o vas a revertir un karma. Pero eso es un tema muy complejo.
Ya. ¿Lo aprendiste, pues?
Sí, sí, no me cabe duda. Hay muchísimas entidades espirituales que ahora dicen que eso no es una manera de aprender las lecciones y que hay otras maneras mucho más sutiles. Yo digo, sí, estoy de acuerdo con todo eso, pero a mí sí me funcionó en esta vida. Pudo no haberme funcionado, pero me funcionó. Aunque es verdad que se me implantó un engrama gigante que me ha tocado relatar, y sin haberlo relatado lo hubiera arrastrado en todas mis vidas. También es verdad el precio a pagar. Pero la lección la aprendí. Después de ver lo mal que lo pasé, dije, qué mal lo hice. Y aprendí que no tenía que volverlo a hacer. Pero claro, el nuevo 10% no sabes lo que va a hacer. Y encarna sin memoria reencarnativa y termina pagando uno por otro.
Ya, pero tampoco le envías la idea, ¿no?
No, para nada, claro. Yo ya aprendí en ese momento y me pareció horrenda la vida que te he contado.
Sí. ¿Cómo te sientes ahora?
Bien, me siento bien. Yo en ese momento, en el que desencarno, ya sentía que lo había hecho mal. Pero me intentaba autoconvencer de que estaba bien. Pero yo sabía que lo había hecho mal, no me sentía bien por dentro, antes de la vida posterior. Uh-huh. Y entendí que era la mejor manera, tal vez, de entenderlo. De todas maneras, uno cuando encarna en un entorno negativo, propenso a, pero nunca se imagina que va a ser, no sabe uno cómo va a terminar, ¿me entiendes?
Claro.
Uno encarna, bueno, ahí aprenderé a respetar a los demás porque es una cultura o una manera de ver en el que lo voy a aprender, ¿no? Pero uno no dice, voy a morir empalado.
No, bien,
es imposible, uno no se puede imaginar eso. ¿Me entiendes?
Sí.
No puede imaginarse uno cómo va a terminar. Y cuando ve eso, se ofusca. Porque no era necesario para aprenderlo.
Claro.
Quiero decir, interlocutora, que no porque yo hubiera hecho algo mal, en una vida anterior tenemos que justificar a esos gurús o a esos chamanes por lo que hicieron. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque lo que hicieron fue un acto total y absoluto de asesinato y de tortura. Y de por supuesto que se generaron sus karmas también. Por supuesto. Eso es todo lo que tengo por decir. He podido relatar la vida y creo que era seguramente importante para descargar un poquito a nivel psicoemocional. Siempre es importante.
Muy bien. No sé si tienes algún mensaje que darle al 100%, alguna orientación.
Que pare el oído, escuche lo que digo en las canalizaciones, que lo interiorice, y que comience a pensar por sí mismo en todo lo que tiene que ver con su vida actual. Y verá que en todo lo que tiene que ver con su vida actual hay dos o tres cismas, por decirlo así. Dos o tres agujeros que puede mejorar. Eso es todo y gracias por escucharme una vez más. Era necesario para mí poder expresarme esta vez.